Un conflicto es una situación en la cual dos personas entran en diferencias. No solamente tienen diferencias, porque eso se puede quedar ahí. El conflicto empieza cuando estas diferencias lo llevan a entrar en confrontación con posiciones contrarias, posiciones antagonistas. Y eso suele darse en todas las relaciones. Lamentablemente, una de las áreas donde más se da es en los matrimonios. Y los matrimonios, las familias, están llenas de conflictos. Decía un predicador norteamericano llamado Lee Robertson que todo se levanta o se cae en el liderazgo. Y sabemos en la palabra a quien Dios ha elegido como líder del hogar. Y vamos a ir allá a Efesios capítulo 5. Y en el diseño de Dios fuimos creados diferentes, con roles o papeles diferentes. Y nuestros papeles y nuestro diseño original que viene de Dios nos da también necesidades diferentes. La responsabilidad que tiene el hombre en el hogar lo hace a él tener que cumplir la necesidad de la esposa. Y la responsabilidad de la esposa en el hogar fue diseñado por Dios para que ella llene las necesidades de su esposo. Y esto es muy bueno que nosotros lo escuchemos y lo sepamos, porque cuando uno se casa, realmente nadie te dice o te aconseja para ir al matrimonio. Muchas veces uno en el matrimonio va aprendiendo. Pero también yo recuerdo que lo poco que yo sabía del matrimonio es cuando el pastor predicaba sobre la familia y el matrimonio, que yo venía de joven a la iglesia. Y eso me ayudó a mí a saber un poco cuando yo llegué a casarme. De lo contrario, no me hubiese ido nada bien. Y esto es bueno para los jóvenes también. En algún momento en su vida se van a casar para que vayan aprendiendo, vayan viendo lo que buscan, lo que Dios quiere y lo que necesitan. Dios nos enseña en su palabra que la mujer, por diseño divino, necesita un líder determinado que le muestre amor verdadero. Aquí en Efesios 5, el verso 25, dice la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Mire qué interesante que en este capítulo, dice en el verso 23 de este capítulo 5 de Efesios, en el verso 23 dice que el marido es cabeza de la mujer. Y cuando nosotros en esta cultura machista pensamos en eso, que el hombre es cabeza, pensamos en un tirano, un hombre que cuando habla todo el mundo tiembla, que cuando llega a la casa todo el mundo se esconde y vienen, hay que traerle la chancleta, quitarle los zapatos, la comida caliente. Pero note cómo Dios dice que el marido es cabeza del hogar, y los versículos 25 al 30 donde leímos no habla para nada de esta tiranía, sino que habla de un amor profundo, un amor sacrificial, un amor servicial. Y si el hombre entonces obedece a Dios, esto ayuda entonces que los esposos puedan conquistar los conflictos familiares. Si por diseño somos diferentes y Dios creó el hombre y la mujer y que somos iguales, es una falacia. Nosotros somos iguales como persona, pero realmente somos complementarios. El hombre no lleva un bebé por 9 meses. No podemos decir que nuestros cuerpos son iguales. No es posible. Hay cosas diferentes en nuestros cuerpos. Tenemos diferencias. Sin embargo, esas mismas diferencias que Dios nos creó para complementarnos, muchas veces nos hacen a nosotros tener conflictos. La Biblia en Proverbio habla de que así como es difícil parar el viento con la mano, o de tener el aceite en una mano, así es difícil de tener el espíritu de la mujer. Emocionalmente, si el hombre se mete al terreno emocional, no puede con la mujer. Físicamente, si la mujer se mete en el terreno del hombre, no puede con el hombre. Esa diferencia, entonces, a nosotros nos traen conflictos, nos traen dificultades, pero esos conflictos en nuestros hogares no pueden ser como los conflictos del mundo, donde tratamos los dos de resolver ese problema de una manera tal que yo quiero dañar o neutralizar al otro. En la familia, en el hogar, ni los hijos, ni la esposa, ni el esposo no son mi enemigo. El enemigo es el que quiere dañar mi hogar. Así que yo no tengo que ver a mi esposa como mi enemiga. Mi deseo no debe ser luchar contra ella, sino luchar con ella contra el enemigo. Así que el hombre conquista los conflictos familiares al comportarse como tal, como un hombre, como un líder amoroso de su familia. Los esposos conquistan los conflictos familiares al comportarse como líderes amorosos de sus familias. ¿Qué es un liderazgo familiar amoroso? Lo que vemos aquí primero es que un liderazgo familiar amoroso es un liderazgo de servicio. Dice aquí la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor de Cristo hacia la iglesia es un amor de siervo, un amor de servicio. Él dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir. Si en la casa la mujer decide servirle al hombre, nosotros debemos estar agradecidos y dar gracias. Si nos cocinan, si nos lavan, si nos planchan, tenemos que dar gracias, porque nosotros, si estamos en un hogar como Cristo, no es para ser servido, sino para servir. Hay hombres que creen que se le va a quitar la hombría por ayudar en la casa, por fregar, por limpiar, por hacer algo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En una ocasión, ¿recuerda usted en Juan 13 que el Señor empezó a lavar los pies de los discípulos? Y Juan le decía: no, Señor, tú no me vas a lavar los pies, eso es imposible. ¿Cómo tú, siendo el Señor, me vas a lavar los pies a mí, en otras palabras? Y el Señor le dijo: Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, más lo entenderás después. Y después le dijo: lo que yo hago, ejemplo se da, para que como yo hago, vosotros también hagáis. En una ocasión, la madre de Juan y Jacobo le dice: Señor, te tengo una petición, que mis hijos se sienten, uno a tu diestra, otro a tu izquierda, en tu trono. Y el Señor le dijo: no, espérense, no es como ustedes piensan, porque entonces no solo era ella que quería que los dos tuvieran alto, sino que los demás se enojaron, se pusieron guapos, porque todos querían estar uno aquí y otro ahí. Y él le dijo: el que quiera ser grande entre vosotros, deberá ser vuestro siervo. Si queremos ser líderes, tenemos que guiar con el ejemplo. Un liderazgo familiar amoroso es un liderazgo de servicio. Muchas veces no valoramos. Algunos tienen la bendición de tener a su esposa en la casa todo el día y no se dan cuenta, porque está en la casa, que esa mujer ha trabajado 3 o 4 veces más que tú, que saliste a la calle. Cristo sirvió con el ejemplo de siervo. Y de hecho usamos la palabra líder porque es una palabra del diario vivir, pero en la Biblia no encontramos la palabra líder. Pero entendemos lo que queremos decir. Un líder es aquel que guía, pero quien guía en la Biblia es el Espíritu Santo. Así que nosotros no podemos forzar en el hogar a nadie. La única manera que nosotros podemos guiar y dirigir es con el ejemplo. Usted puede obligar a sus hijos pequeños, pero va a llegar un momento que no puede con ellos. Pero si tiene un ejemplo, una trayectoria que ellos puedan seguir, eso le va a servir. Así que un liderazgo familiar amoroso es un liderazgo de servicio, pero también vemos aquí que un liderazgo familiar amoroso es un liderazgo de sacrificio. Dice la Biblia: como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es el versículo para mí que me da más duro. Cuando yo me enojo en mi casa, cuando me molesto, cuando estoy cansado, el Señor, el Espíritu Santo me dice: como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí yo pienso en Cristo clavado en la cruz. Pienso en Cristo ahí aguantando bofetadas, burlas, la gente escupiéndolo, aguantando vergüenza porque estuvo prácticamente desnudo delante de todo el mundo. En una ocasión rasgaron todos sus vestidos, humillación, psicológica, física, de todo tipo, y hasta lo máximo, hasta la muerte. Como hombre, entonces, yo debo tener un liderazgo familiar amoroso, ¿de qué? De sacrificio. Pastor, pero que usted no sabe todo lo que yo estoy aguantando. Yo no sé, pero yo sé que tú estás vivo. Y dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un hermano estaba hablando conmigo, me dijo, pastor, mire, yo le conté eso a alguien. Y me dijo, yo no sé cómo tú aguantas eso. Y yo le dije, humanamente yo te entiendo. Y él tenía razón. Tenía una mujer que Dios libra a muchos. Pero él se casó así. Y se casó. Y el pastor le dijo a ellos que no se casaran. Y él se casó. Ya usted se casó, hermano. Y Cristo ahora lo manda que la ame como Cristo amó a la iglesia. Así que hágase un hombre y vuelva a ser un hombre. Y vamos a orar y vamos a ayudarle. Pero lo que la Biblia manda es eso. Yo no puedo entenderle y decirle, déjala. Eso no es lo que la Biblia manda. Debemos sacrificarnos, sacrificar nuestro tiempo. Los hombres de por sí nos gusta espacio solo, tiempo solo. Cuando estamos cansados queremos descansar, pero tenemos que ir la milla extra. Tenemos que sacrificar nuestro dinero, sacrificar nuestros deseos. ¿Y por qué Cristo se entregó a la iglesia? ¿A cambio de qué? ¿Qué él iba a ganar? Nada. Él lo hizo a cambio del bienestar nuestro, no del bienestar de él. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Entonces no es que yo esté esperando nada. A veces, y los que están casados saben, a veces nosotros los hombres nos portamos bien esperando algo. Y no debe ser así. Si eso sale, que sea extra. Pero a cambio de nada, es un amor sacrificial. Un liderazgo familiar amoroso es un liderazgo de servicio, es un liderazgo de sacrificio. ¿Por qué? Porque todo matrimonio que tiene un hombre sacrificado, marcha bien. Todo matrimonio que tiene un hombre sacrificado, marcha bien. Mira, nosotros fuimos hechos para aguantar. Y aunque puede, hay momentos difíciles y sí necesitamos ayuda, si el hombre es el que va sacrificado y no la mujer, nosotros aguantamos. Dios nos hizo con esa capacidad de aguantar. Pero yo le aseguro que si su mujer es la que va sacrificada, su matrimonio se va a destruir. Su esposa va a llegar a un momento donde no va a poder. Y usted la puede perder o físicamente o mentalmente. Pero ellas esperan que nosotros guiemos bien y dependen de nuestra confianza. Un liderazgo familiar amoroso también es un liderazgo de santidad. Dice el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es un liderazgo de santidad, sin pecado, ni empuje al pecado, ni pedir hacer lo contrario a Dios. Muchos hombres que pueden pedir a sus esposas hacer cosas erróneas. Me contaba una hermana que es psicóloga, terapeuta familiar. Me pedía que orara por alguien. Porque una mujer se dio a una petición de su esposo de hacer esas cosas extrañas que la gente tiene en la mente. Y la mujer accedió. Y luego de eso, la mujer tenía problemas. Y ella sentía que entonces ella era lesbiana. Ya usted sabe que yo le estoy hablando. No quiero dar muchas explicaciones porque tenemos niños aquí. El hombre, como líder del hogar, está ahí para tener un liderazgo amoroso de santidad. No debe empujar a su mujer ni a sus hijos a pecar, ni al pecado, ni a nada contrario a Dios, sino al contrario, debe estar velando para que ellos no pequen. Muchas veces aún los cristianos podemos estar en eso. A veces, lamentablemente, se supone que nosotros somos los líderes aún espirituales, pero muchas veces las mujeres en las iglesias son las que están más involucradas, más cerca de Dios, más dada la palabra, más en oración. Y nosotros, en vez de ponernos en las cosas de Dios, lo que sentimos es celo, envidia y queremos frenarlas. Y eso no es un liderazgo amoroso de santidad. Dice que Cristo lo hizo en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es el agente de santificación. Los hombres entonces tenemos que tener presente, usar la palabra en nuestros hogares, tener tiempos devocionales, orar en nuestros hogares, que nuestra familia venga a la iglesia para que por medio de la palabra podamos tener este liderazgo de santidad y una familia en santidad. Pero una aplicación que podemos sacar de aquí es que a través de su palabra es que Cristo nos habla a nosotros. Un hogar no puede marchar bien sin comunicación, sin buena comunicación. A veces hablamos, pero lo que hablamos no es correcto. Y muchas veces ni siquiera hablamos. La comunicación nos ayuda a evitar malos entendidos y a trabajar juntos. Un liderazgo familiar amoroso no solo es un liderazgo de servicio, sacrificio y santidad, sino que también es un liderazgo de seguridad. Dice el verso 28, el verso 26 y 27 fue lo que leí anteriormente, a fin de presentársela a sí mismo, verso 27, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dice que el marido debe amar a su mujer como a su propio cuerpo. La mujer debe sentirse segura de que la amamos más que a nosotros. El hombre, si tiene un carro, siempre tiene su carro limpio. Cuidadito. No quiere que le ensucien el carro, algunos no quieren ni que le coman en el carro. Llueve, le pasa su pañito. El hombre casi siempre le gusta andar bien cambiado, limpio, planchado. El hombre, aunque sea feo, se siente bonito siempre. Él siempre anda bien, se siente elegante, se siente que anda acabando. La mujer es bonita y se siente fea. Y necesita que el esposo le diga que está linda, que es bonita, que la ama. Eso es parte de nuestra naturaleza. Ahora, cuando la mujer ve que yo siempre ando bien, que me cambio bien, que me combino, que tengo mi carro limpio, ella ve que yo me amo y que amo lo que yo tengo. Pero ella necesita ver que yo la amo a ella más que a mi carro y más que yo a mí mismo. Eso le va a dar seguridad. Dicen los estudiosos que la mujer necesita por lo menos 3 veces al día cumplidos o piropos, ya sean privados y públicos. Cuando usted y yo no nos atrevemos a decirle algo en público, ya se siente, pero cuidado si es que él tiene vergüenza de mí. Y usted y yo nos tiramos una foto con ella, con la esposa nuestra, y ella la bella y nosotros la bestia, pero ya se sienten que al revés. Mira, pero él tiene vergüenza de mí, pero ¿cómo va a ser? Entonces nosotros necesitamos hacer eso. Eso va a crear un ambiente de paz en el hogar, un ambiente de seguridad, un ambiente en el buen sentido positivo. Un ambiente de seguridad. Algo que le va a dar mucha seguridad a nuestras esposas es que nosotros como hombres tengamos una buena relación con Dios. Si la mujer es cristiana, no hay algo que la va a hacer sentirse más segura de que su esposo tenga una buena relación con Dios. Una mujer cristiana no tiene miedo de que un hombre que está bien con Dios haya salido y no haya llegado. Puede tener miedo que le haya pasado un accidente, que le haya pasado algo, pero no de que el hombre esté en malos pasos. Y no estoy hablando de una buena relación porque venimos a la iglesia, porque la esposa de nosotros sabe que nosotros venimos a la iglesia, pero ella nos conoce en la casa. Ellas saben cuando oramos, cuando leemos la Biblia, y aunque no nos vean haciéndolo, ellas se dan cuenta lo que es el efecto que eso causa en nosotros. Me dio mucha pena con una hermana, una buena muchacha, muy cristiana, muy buena cristiana, se casó con un muchacho muy bueno, muy buen cristiano. Aparentemente lo que todos creíamos. Yo era uno de ellos. Si yo tenía que apostar, yo lo apostaba todo por él. De verdad, en serio. Cuando empiezan los problemas, ella dice, en todos los años que tenemos casados, yo nunca lo he visto abrir la Biblia. Nunca lo he visto orar. ¿Cómo? Está bien que eso uno lo hace en privado, que no, mi esposa no me ve a mí leyendo la Biblia ni orando todos los días. Pero que nunca me haya visto orar ni leer la Biblia. Cuando a él le toca predicar en la iglesia, yo nunca lo veo preparando el mensaje. Eso sí yo lo había sospechado, porque yo lo veía como que improvisaba mucho. Y el que sabe de esto se da cuenta. Cuando usted ve una gente improvisando y que aquí y allá, pero a veces no lo deja tranquilo. Dice, bueno, es un hermano que no está completo en el ministerio, no tuvo mucho tiempo. Pero eso da mucha seguridad a la mujer, que nosotros tengamos una buena relación con Dios. Un liderazgo familiar amoroso es un liderazgo de sustento. Dice el verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así como sustentamos nuestra carne, proveemos para nuestra carne, en el buen sentido, para el físico, para estar vivos. Así nosotros, parte de ese liderazgo amoroso es que el hombre sustente su hogar. Estamos en tiempos donde lamentablemente digo, la mayoría de nosotros, tanto el hombre como la mujer tienen que trabajar muchas veces. Algunos tienen la bendición de hacerlo, dicen, pero mire, usted no se imagina lo difícil que es. Yo me imagino lo difícil que es, pero si tú te puedes quedar así y te sientes bien así, yo te felicito, que es una bendición. Y a veces cuando los dos tienen que trabajar, muchas veces la mujer gana más que el hombre. Y en un matrimonio cristiano, si eso se trabaja bien, eso no es un problema. Sin embargo, el hombre, aunque gane poco, debe saber que la responsabilidad es de él. Uno de los asuntos de consejería más difíciles para mí es un matrimonio donde la mujer gana mucho, 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 mucho. Posiblemente yo le diría algunos 25 sueldos mínimos. Y el hombre no quiere dar un golpe. Ella dice, pastor, a mí no me importa que él gane menos que yo. Que salga aunque sea a taxiar. Y si no le alcanza el combustible, yo se lo doy, pero que trabaje. Yo la entiendo a ella. O sea, hermano, si tú tienes una bendición de una mujer así que no le importa cuánto sea, pero quiere verte trabajando, dice, y a mí no me preocupa, no es que no esté trabajando, es que mis hijos están creciendo y ven a la mamá trabajando y el papá no está trabajando. Y tengo miedo que mis hijos me salgan así. Como hombre tenemos que entender que esa es, debe ser nuestra naturaleza, tenemos que trabajar, tenemos que hacer lo posible. Mire, hay muchas cosas ahora, este es un país donde el libertinaje se puede aprovechar para bien. Y lo que quiero decir es que nosotros no tenemos empleo, pero hay muchas cosas que nosotros podemos hacer sin tener que pedir un permiso. Pero nos da vergüenza vender aguacate, o vender pan, o vender empanada. A alguna gente le da vergüenza. Claro, te da vergüenza porque no estás cumpliendo tu papel como hombre. Y yo no conozco a nadie aquí en ese sentido y por eso lo digo confiadamente. Pero eso es parte de la responsabilidad del liderazgo del hombre. Hay que hacer algo. Hay que trabajar, hay que proveer, hay que buscar. El que sale a la calle se le pega algo, aunque sea un mal golpe. Pero algo se le va a pegar a usted. Usted sale realmente y usted consigue la comida. Quizá no consiga cantidad, tiene una deuda de la casa, pero usted sale, consigue aunque sea la comida ese día. Y volvemos a lo que hablábamos. La mujer lo ve a usted como un hombre sacrificado. Es un liderazgo de sustento. Sino que dice aquí que la sustenta y la cuida. En Colosenses 3:19, que es el pasaje paralelo, dice, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Eso es parte del cuidado nuestro. No solamente es un cuidado económico, sino un cuidado físico, un cuidado emocional. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hablando del cuerpo de Cristo en el verso 33. Así que por último, un liderazgo familiar amoroso es un liderazgo de sabiduría. La cuidamos, sabemos cómo tratarla. La carta de Pedro nos dice a nosotros que la mujer debemos tratarla, las esposas, como vaso más frágil. Y yo realmente creo que este versículo es así, que la mujer es vaso más frágil en todos los sentidos. Es más frágil físicamente, es más frágil emocionalmente. Y Dios lo hace así, no para que el hombre sea el líder, sino porque los hombres necesitamos esa fragilidad. Para que nosotros podamos protegerlas. Para que ellas se sientan seguras, tranquilas, cuidadas, amadas, protegidas. Tenemos que velar por ellas cuando estén cansadas, cuando estén enfermas. Si necesitan descansar un rato y tenemos niños, nosotros podemos salir con los niños, bajar con los niños si vivimos en un apartamento, salir afuera, jugar con ellos afuera, o decirle que hagan silencio y jugar con ellos, o llevarlos donde su mamá, o donde quien sea. Pero tenemos que velar por eso. Tenemos que poner de nuestra parte. El hombre como la mujer deben mantener, cuidar, mantener una buena relación para mantener su matrimonio. La mujer ajena, la mujer extraña, dice el proverbio, que está en acecho del esposo de una de ustedes. Podemos caer fácilmente en la trampa a los hombres. La mujer no es tan propensa a esto. Y la mujer no se va por lo físico. Pero cuando ella no se siente amada, no se siente protegida, cuando ella no se siente cuidada, cuando emocionalmente ella no tiene lo que necesita, viene un astuto y le da todo lo que nosotros no le estamos dando. Y aunque quizás ella no llegue a eso, nosotros la hacemos pensarlo y vacilarlo. Debemos recordar que todo se levanta o cae en el liderazgo. Pero mire, déjeme agregarle algo rapidito para no dejarlos así. Y es que, ¿qué entonces debe hacer la mujer si el hombre hace esto? Los esposos conquistan los conflictos familiares al comportarse como líderes amorosos de su familia. Las mujeres, entonces, las esposas, conquistan los conflictos familiares al someterse al temor de Dios. El verso 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Note que es en el temor de Dios y Dios las manda a sujetarse como al Señor. La sujeción no es un asunto de someterse al hombre, sino de someterse al temor de Dios. Esto no significa que la mujer sea menos en ningún lugar. Es un asunto de orden, es un asunto de organización, es un asunto de la dirección que Dios da. Esto es un asunto que da responsabilidad, no valores. Porque en Génesis 1, 26, 27 dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. A su imagen los creó. O sea que el hombre y la mujer, ambos fueron creados a imagen de Dios. Y Gálatas 3, 28 nos dice que en Cristo no hay varón ni mujer. En ese sentido, en el sentido de personas y en el sentido de imagen de Dios, somos iguales. Así que la mujer no es más que el hombre, ni el hombre es más que la mujer. Somos uno en Cristo. Somos diferentes, pero tenemos la misma dignidad humana y nos complementamos. La sumisión no es para destruir la persona, no es para esclavizar, para mantener callada o para tener a la mujer pisoteada. Alguien definió la sumisión de esta manera. Bill Gothard dijo, la sumisión es la libertad de ser creativa bajo la autoridad instituida divinamente. La sumisión para una mujer es la libertad de ser creativa bajo la autoridad instituida divinamente. Rápidamente, entonces, quiero decirle cómo entonces la mujer conserva su hogar. Las esposas conquistan los conflictos familiares al someterse al temor de Dios. La sumisión es una actitud de amor. Dice la Biblia que las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo? Al Señor. Así como aman a Dios, deben hacerlo con sus maridos. Y la sumisión es una actitud. No se trata de hacer algo, porque podemos hacer algo sin tener una buena actitud. De hecho, note en el verso 33, cuando resume este pasaje, dice, por lo demás, cada uno de vosotros, a los hombres, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Se puede ser sumisa en un sentido, o se puede someter una mujer al hombre sin respetarlo. Una mujer puede decir, yo voy a cocinarle. Y cuando viene le trae, ahí está tu comida, cómetela. ¿Qué actitud es esa? Ahí no hay respeto. Entonces es una actitud de amor. Cuando está esa sumisión, con ese respeto, el hombre también se siente respetado. Y como la mujer tiene esa necesidad de ser amada, el hombre tiene esa necesidad de ser respetado. Así que la sumisión es una actitud de amor, de temor al Señor como al Señor, pero también la sumisión es una actitud de agradecimiento como al Señor por lo que el Señor ha hecho conmigo. Aunque esto es un mandato, no es una sugerencia, y de hecho está en presente, un presente continuo, que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, eso debe ser siempre, pero también la sumisión es una actitud de acatamiento. La mujer debe someterse al marido como la iglesia debe someterse a Cristo. Dice en 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando la mujer entonces se somete a su marido, está acatando la autoridad. Es un asunto de relación con Cristo. Tiene que ver con la vida espiritual. El hombre debe amar a su mujer, porque el problema es que cuando no tenemos una buena relación matrimonial, eso estorba mi relación con Dios, que es mi relación más importante. Pero asimismo, la mujer, cuando no se somete al marido, eso estorba su relación con Dios, porque aquí dice que deben estar sujetas a su propio marido como al Señor. Y si no se sujetan a su marido, no están sujetas al Señor, no están sujetas al temor de Dios. La sumisión es una actitud de ayuda. Si el hombre es la cabeza, entonces podemos decir que así como Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, si el hombre es la cabeza del matrimonio, la mujer entonces es el cuerpo o parte del cuerpo, y este cuerpo colabora, esta parte del cuerpo colabora y deja, se deja guiar por los mandatos que vienen de aquí arriba para el buen funcionamiento y para la edificación. Cuando la mujer entonces no se somete a su marido, no ayuda. Y la sumisión es una actitud de amor, es una actitud de agradecimiento, es una actitud de acatamiento y es una actitud de ayuda. También es una actitud de atención, como mencionamos, donde muestra el respeto. No es solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y es una actitud de admiración. La mujer necesita seguridad. El hombre le da esa seguridad. Pero si la mujer no le muestra respeto al hombre, muy difícil que ese hombre le muestre amor a esa mujer. Pero si ese hombre no le muestra amor a su mujer, muy difícil que ella se someta a él. Por uno de los dos tiene que empezar. ¿Y usted sabe por quién debe empezar? Por mí. Pero pastor, ¿y si yo lo hago y ella no lo hace? Dios conoce nuestras necesidades antes que nosotros y Él las suple. Cuando Dios creó a la humanidad, no fue Adán que le dijo, Señor, fue Dios que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y antes que Eva estuviera en los brazos de Adán, ya estaba en el plan de Dios. Y antes de que nosotros estemos conscientes de nuestra necesidad, ya Dios la sabe. Dice Walter Tremont que el secreto de la sumisión es una actitud de servicio. Sin embargo, escuche estas cosas. Lamentablemente, muchas mujeres, en vez de someterse, utilizan manipulaciones para controlar a sus maridos. Las investigaciones demuestran que los delincuentes provienen de hogares donde la mujer es la que domina. ¿Usted escuchó eso? Muchos delincuentes provienen de hogares donde la mujer es la que domina. ¿Y a qué se debe eso? Que la mujer no quiere someterse ni que el hombre quiere tomar el liderazgo. Mira cómo muchas mujeres manipulan al hombre. Algunas lo manipulan con horarios. Le dicen, si tú no estás aquí a tal hora, no hay cena. Ni tampoco la otra cena. Algunas lo manipulan con lo económico, gastan demasiado. Y muchas veces el hombre tiene que trabajar más de lo necesario. Y siempre se quejan de que no tienen suficiente dinero. O que si yo me hubiese casado con otro hombre tuviera más. O mis amigas viven bien. Es una manera de controlar al hombre. Algunas manipulan al hombre con las relaciones íntimas. Cuando quieren algo son muy amantes. De lo contrario, no les interesa. Otras con enfermedades. Algunas son reales, otras son inventadas. Les duele la cabeza. Están nerviosas. Tienen depresión. Yo no quiero hablar ahora. Yo no quiero nada. Otras con lágrimas y llanto. ¿Saben que los hombres no? Somos movidos cuando la mujer se pone a llorar. Y por todo empiezan un llanto, pero no es real. Es una manera de manipular. A veces los hombres no nos damos cuenta, pero ustedes saben, y Dios lo sabe. Otras con la espiritualidad. Y muchas veces es real, porque la mujer está más cerca de Dios. Ah, no, que Dios me guió, Dios me dijo. Yo creo que eso es lo que Dios quiere, esa es la voluntad de Dios. Y se imponen. Y como el hombre no lee mucho la Biblia ni ora, bueno, quizá fue Dios, ¿qué vamos a hacer? Pero a veces el hombre no sabe, pero ¿cómo tú le has le lleva a una gente la contraria de que fue Dios, no fue Dios? Pero tú sabes que es un capricho. A veces con el silencio, con dejar de hablar. Otras veces con amenazas. Yo te voy a dejar, yo me voy de aquí, me voy a llevar a tus hijos. Te voy a botar la ropa, te voy a quemar la ropa. Se lo voy a decir al pastor. Hay hermanas que le encantan, que yo voy a hablar con el pastor, Y a los hombres no les gusta que venga el pastor. Para nada. Se lo digo como hombre y se lo digo como pastor. Pero nosotros, tanto Dios, cuando Dios le habla a los amos, le dice que trate de que los siervos sirvan sin temer ninguna amenaza. Y así en el hogar, o sea, que no haya esa amenaza de divorcio, que el hombre esté asustado, que se va a suicidar, nada de eso. La sumisión no es natural de la mujer, ni amar es natural del hombre, pero esto se aprende y nosotros así podemos conquistar los conflictos familiares. La responsabilidad que tenemos ante Dios, hermanos, nosotros, es que yo como hombre tengo que resolver los conflictos familiares como un líder amoroso y punto. Mi esposa se someta o no, yo hago mi parte. Usted como mujer debe resolver los conflictos familiares al someterse al temor del Señor y punto, su esposo cumpla con su requisito o no. Porque mi relación más importante es mi relación con Dios. Y si yo hago esto aquí, mi relación con Dios va a estar bien. Y puede ser que usted dure un tiempo haciendo eso, pero yo le aseguro que usted no va a pasar toda la vida haciendo su parte bien y su relación con Dios bien cuando el otro no va a cumplir su parte. Pero si usted y yo esperamos que el otro haga su parte para nosotros hacer la nuestra, nosotros nunca vamos a hacer nada.